Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Niskup y les saludo desde su programa Espacio Social. Durante media hora les acompañaré para platicar acerca de diversas voces comunitarias sobre la crisis actual por COVID-19. Comenzamos.
De la visión de los vencidos, de Miguel León Portilla, la peste azota a los mexicas. Cuando se fueron los españoles de México y aún no se preparaban los españoles contra nosotros, primero se difundió entre nosotros una gran peste, una enfermedad general. Comenzó en Tepehuitl. Sobre nosotros se extendió, gran destruidora de gente. Algunos bien los cubrió, por todas partes de su cuerpo se extendió. En la cara, en la cabeza, en el pecho. Era una destructora enfermedad. Muchas gentes murieron de ella. Ya nadie podía andar, nomás estaban acostados, tendidos en su cama. No podía nadie moverse, no podían mover el cuello, no podían hacer movimientos de cuerpo, no podían acostarse cara abajo, ni acostarse sobre la espalda, ni moverse de un lado a otro. Y cuando se movían algo, daban de gritos. A muchos dio la muerte la pegajosa, apelmazada, dura enfermedad de granos. Muchos murieron de ella, pero muchos solamente de hambre murieron. Hubo muertos por el hambre. Ya nadie tenía cuidado de nadie. Nadie de otro se preocupaba. Algunos les prendieron los granos de lejos. Esos no muchos sufrieron. No murieron muchos de eso. Pero a muchos, con esto se les echó a perder la cara. Quedaron cacarañados, quedaron cacarizos. Unos quedaron ciegos. Perdieron la vista. El tiempo que estuvo en fuerza esta peste duró 60 días. 60 días funestos. Comenzó en Coatlán. Cuando se dieron cuenta, estaba bien desarrollada. Hacia Chalco se fue la peste y con esto mucho amenguó, pero no cesó del todo. Vino a establecerse en la fiesta de Teotleco y vino a tener su término en la fiesta de Panquetzaltli. Fue cuando quedaron limpios de la cara los guerreros mexicanos.
Escuchamos, las crisis sanitarias han acompañado la historia de la humanidad y en muchos sentidos han dejado expuestas las múltiples desigualdades sociales que se han vivido en diferentes periodos. Las comunidades originarias se han enfrentado a estas crisis con prácticas que han adaptado a lo largo de su existencia y la actual pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 no es la excepción. En entrevista realizada para Radio Universidad de Oaxaca, María del Carmen Orihuela Gallardo, investigadora postdoctorante del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, comenta.
Estamos en un contexto en el que las sociedades indígenas están quizá en el primer momento de su historia, no solo por el desgaste o la situación en que se encuentran como sociedad, sino por todos los embates que han sufrido ya desde, bueno, pensemos que las comunidades actuales donde han sufrido mayor impacto en los cambios sociales que han derivado en el desgaste cultural, social. Desde algunas décadas en las que se les ha impedido continuar con su tradición, que les daba mucha fuerza, mucha solidez para mantenerse hasta la hasta la actualidad se les ha introducido elementos nuevos que los obligan a cambiar su dinámica cultural y económica hacia una vida muy capitalista en la que ellos no estaban tan acostumbrados o tan habituados. En ese contexto ellos se encuentran totalmente en desventaja. Y además las comunidades que permanecen en las zonas en las que han vivido por siglos están viviendo una situación de escasez también muy fuerte, ¿no? Justamente este sector de la población indígena que permanece en sus comunidades son las que tienen ahorita la posibilidad de reactivar las redes sociales que ellos habitualmente o que en su vida cultural cotidiana de identidad han mantenido. Entonces, la visualización de las comunidades que permanecen en sus territorios cuestionadas socialmente y que esto les permite reactivar las redes sociales que ancestralmente han estado manteniendo vivas. Entonces, ¿en qué circunstancias toma a las comunidades indígenas esta situación? ¿En qué tienen ese punto a favor? Todos los embates de desestructuración que han tenido a lo largo de siglos y que se han acentuado en las últimas dos décadas, no los han logrado desarticular desprovéndolos de este elemento tan sustancial para la vida de todas las sociedades, no solo de las indígenas, pero que ellos han logrado conservar tan fehacientemente como son las redes sociales.
La investigadora también resaltó diversos elementos que las sociedades indígenas aportan al mundo para hacer frente a la pandemia de una manera más humana, colectiva y solidaria.
Todos, no solo las sociedades indígenas, sino todos en el mundo, estamos ante una situación en la que estamos vulnerables. Pero yo en estos momentos estoy encontrando que las sociedades que no son indígenas están buscando en todo, en el discurso, en diferentes formas de la vida cotidiana, elementos para fortalecer o para retomar las redes de solidaridad, de convivencia, de reciprocidad. Están buscando estos elementos que difícilmente se están encontrando, ¿no? A veces nos topamos con rechazos, como lo que están diciendo los doctores o los médicos, o rechazo al vecino que pueda estar enfermo, o nos estamos deteniendo solamente en pensar en nuestra situación como individuos. Entonces esto nos hace también más vulnerables. Considero que estamos buscando los elementos para poder encontrar esta solidaridad, ¿no? Esta posibilidad de buscar en los demás un apoyo a nuestra propia circunstancia, a nuestra vida en estos momentos desasosiego. En cambio, en las sociedades indígenas se mantiene una red profundamente sólida de apoyo, de comunicación, de activación y de consideración a que somos un grupo, una colectividad, que no están solas, que están unidas por lazos que se han mantenido culturalmente a partir de la vida ritual y de la vida social. Son lazos que vienen transmitiéndose por generaciones desde cientos de años. Y los embates que se viven desde fuera no han logrado que estas redes desaparezcan. Es por eso que ellos en la actualidad han logrado mantenerse, con los peores escenarios, mantenerse unidos, sólidos y viviendo una circunstancia de aliento y de apoyo al, y no solo a personas humanas, sino a la naturaleza, como ellos la consideran en la cosmovisión, un ente con el que se necesita mantener una relación para poder vivir todos en armonía o en cordialidad. Hay elementos sociales de las propias comunidades que no se pierden y que se activan ante la enfermedad, que es a lo único que podemos recurrir en esta situación, ¿no? La conciencia social y el apego a las indicaciones del sector salud. Y si hay algunos grupos que están conscientes de que la enfermedad puede ser devastadora para ellos, son estos grupos, estas sociedades que lo han vivido históricamente en reiteradas ocasiones. Pero tienen en su forma cultural un elemento que está siempre vigente. Son muy alertas a la enfermedad. La enfermedad muestra o detona, hace ver que hay normas que se están rompiendo y que se necesita recuperar para poder salir adelante como comunidad, todos juntos. Son elementos que hacen verse como grupos de profunda solidaridad, porque culturalmente tienen reglas muy claras para detener la enfermedad. Es donde se activa culturalmente todos los mecanismos para fortalecer las redes de reciprocidad, de respeto al otro, a la naturaleza, a toda la comunidad en sí. Mucho en nuestra sociedad se escucha esta necesidad de volver a estas características sociales de sociedades muy tradicionales. Lo que sucede es que se da esa ayuda incondicionalmente, siempre está presente la ayuda, la colaboración comunitaria, la cooperación entre individuos, el apoyo entre seres humanos, el sostenimiento comunitario, estar presente es algo que no es necesario que se insista en ello, porque ellos lo tienen como forma de sobrevivencia incluso.
Vamos a hacer una pausa, pero antes aprovecho para recordarles el correo electrónico al que pueden comunicarse con nosotros, educaradiooaxaca@gmail.com. Búsquenos en Facebook como Educa Oaxaca o en Twitter como @laminuta.
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51 3 60 23.
Seguimos adelante con nuestra lucha. No descansaremos hasta lograr la democracia, libertad, justicia. No más engaño. Que ya no pongan más en vergüenza nuestra dignidad indígena.
Vengo del aire caliente que mueve el cañaveral. Traigo el olor a mi gente del limón y de azar. Vengo de andar la vereda del agua por el brazal, del granado y de la higuera, de sombra para descansar. Lejos de la ciudad, de sombra para descansar. Lejos de la ciudad. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar, del sudor con que se riega la flor de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan con las uñas y los dientes frente a esos otros que van vendiendo el suelo que pisa, tratándose de comprar, y no conocen la vida y son esclavos del mal. Andan con falsa sonrisa y rondan la oscuridad. No saben de dónde vienen y menos a dónde van. Sin asfaltar, mi abuela no fue a la escuela, pero aprendió a luchar. Fue una niña de la guerra, por eso sabe más que esos intelectuales que hablan en la capital de la izquierda y del progreso, aunque pagan con divisas hasta los besos. Van de revolucionarios, de orientan en lo ajeno, son parte de problema, aunque se nieguen a verlo, y yo
usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com.
Por otro lado, diversas organizaciones sociales y comunidades indígenas han expuesto su realidad al gobierno federal y estatal, solicitando atención a un derecho humano básico como la salud, que debe estar por encima de los planes económicos que priman la realización de megaproyectos y que laceran la vida comunitaria. Escuchemos lo que ocurre en la región del Istmo con la reflexión de Carlos Beas, integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Usisoni.
Yo creo que la pandemia de lo que llaman COVID-19, pues nos tomó a todos de sorpresa. Es decir, no estábamos preparados sobre el tamaño, la magnitud de este, que no solamente es un fenómeno de salud, es un fenómeno económico, es un fenómeno de control social. Pero en el caso nuestro, en el caso del Istmo, nosotros empezamos ya desde el mes de enero y más en febrero a expresar nuestra preocupación, porque como en el caso de la, principalmente del dengue en un principio, después de la chikungunya y del Zika, hemos aprendido a saber, a conocer cuándo un peligro de salud se va acercando. Y nosotros, desde nuestra radio comunitaria, Las Voces de los Pueblos, alertamos a principios de febrero a nuestros radioescuchas sobre el peligro que se cernía. Como organización, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo ha estado exigiendo por escrito al presidente de la República el que se dote a la región del Istmo de servicios médicos de calidad. El Istmo, a pesar de la riqueza que genera, a pesar del valor geoestratégico que posee, es una de las zonas más abandonadas en muchos aspectos. Uno de los aspectos más delicados es el sistema de salud. Contamos con un sistema de salud colapsado, y eso obviamente, obviamente todos sabemos la política de privatización que ha privado en los gobiernos en los últimos 25, 30 años que querían desmantelar el sistema de salud, pero también esta catastrófica situación de nuestro sistema de salud en el Istmo se explica por la falta de capacidad, la falta de sensibilidad de la nueva administración federal. Pero también yo creo que es importante señalar que a la mayoría de las organizaciones sociales les ha faltado una visión que vaya más allá de lo electoral, que vaya más allá de las demandas inmediatas. No hemos tenido la capacidad de impulsar acciones conjuntas para exigir servicios de calidad. Y en ese sentido, en el Istmo, en estos momentos, contamos con un desvencijado sistema de salud, donde en el caso, y ojalá no sea esto una realidad, pero en el caso de que llegue a convertirse nuestra región en un foco de contagio, no nos la vamos a acabar. El Istmo produce mucha riqueza, pero ni el gobierno, pero tampoco la sociedad hemos sido capaces de levantar la voz de manera unificada para exigir lo que nos corresponde, y es el derecho a la salud. Y en esa coyuntura de pandemia, donde nuestras familias, nuestras gentes están en peligro, resulta de que no tenemos la fuerza como sociedad para que el gobierno voltee. Usoni, junto con 60 organizaciones más, le exigió al gobierno Andrés Manuel López Obrador que volteara a ver a las poblaciones indígenas. Ahorita en Oaxaca, y gracias mucho a que cientos de comunidades se encerraron, el impacto de la pandemia ha sido menor, pero a pesar de ello, como sociedad, estamos paralizados. Y en ese sentido también, como sociedad, no hemos podido generar propuestas que vayan más allá de enfrentar el problema de carácter sanitario, que sería trágico, si llegamos a tener una expansión. Pero tampoco hemos tenido la capacidad de generar una propuesta económica. El gobierno federal, desde hace muchos años, Andrés Manuel López Obrador, ha estado interesado en ese tema de un corredor interoceánico. Yo lo comenté con él en el año 2006 cuando visitó Matías Romero y realmente me dio el avión. No, ahí luego lo platicamos, le dije, es una propuesta que es importante considerar. Ahora que ya es presidente de la República, él ha insistido mucho en este proyecto, es uno de sus 10 proyectos estrella, estelares. Sin embargo, tiene grandes deficiencias. Por un lado, no se ha compartido con la población del Istmo realmente una información real de lo que significa este proyecto. también ha sido incapaz la sociedad ismeña, los diferentes sectores, de construir una propuesta de desarrollo de buen vivir propia. Históricamente el Istmo de Tehuantepec ha sido una región muy rica, pero muy saqueada, y a pesar de la riqueza y a pesar de nuestra fortaleza en muchos aspectos, realmente se nos imponen proyectos desde fuera que no dejan beneficios. Tenemos el caso más reciente y más impactante de una inversión de casi 5 mil millones de dólares en materia energética en el mismo Tehuantepec, y están funcionando más de 23 parques eólicos, se producen 2.4 gigawatts y no hay beneficios en la región. Todos estos proyectos han sido diseñados desde fuera, el corredor interoceánico también está diseñado desde fuera y utiliza la geografía, la ubicación geográfica de nuestra región y la mano de obra barata de nuestra región para seguir beneficiando a las grandes empresas nacionales. Tenemos que salir protegidos, ¿sí? Protegiéndonos, cuidándonos, pero no nos podemos quedar en nuestras casas esperando que esto nos alcance y nos agobie. Tenemos que organizarnos como sociedad civil para tomar medidas de prevención, pero también ir más para allá. Es la hora del Istmo, pero es la hora de un Istmo autónomo, con un proyecto político, económico y social propio. Me parece que estamos viviendo tiempos de cambios. El cambio puede ser favorable para nuestros pueblos si lo tomamos en nuestras manos. Pero si lo dejamos en las manos de los políticos, ¿sí? De la gente que ha engañado siempre, de una forma o de otra, ¿sí? De los traidores también a nuestro pueblo, esto va a ser una tragedia de la cual vamos a salir muy, muy dañados.
Se ha hablado mucho de los impactos que las formas de producción y consumo actuales han dejado en la vida humana. Uno de ellos es la devastación a los territorios y a la naturaleza. Sin embargo, las comunidades tienen prácticas que han alertado a la humanidad, desde antes de la COVID-19, de los peligros de continuar con la forma de vida capitalista que llevamos. En voz del antropólogo originario de Capulalpan de Méndez, Salvador Aquino, escuchemos algunas de las propuestas comunitarias para hacer frente a estos tiempos de crisis.
Antropólogo, estamos ante una realidad que, bueno, nos ha superado a nivel mundial incluso. Pero históricamente Capulalpan ha defendido su territorio con la mejor herramienta que tienen, que pues es la herencia del cuidado de la tierra a través de una cosmogonía o de prácticas y visión propias. Sin embargo, el mundo está atravesando por esta pandemia de la que hablamos y la región zapoteca y también la de la Sierra Juárez, en donde se ubica Capulalpan, pues también lo está atravesando. ¿De qué manera una región tan llena de vida y a la vez históricamente tan saqueada se está enfrentando ante esta crisis de COVID-19?
En esta situación de emergencia sanitaria, la comunidad de Capulalpan ha seguido las orientaciones generales que las autoridades de salud han dado a conocer. Sin embargo, la comunidad decidió desde la tercera semana de marzo llevar su propia estrategia sanitaria basada en su organización comunitaria. Capulalpan decidió detener sus actividades económicas como los servicios turísticos, las actividades educativas y mantener únicamente las actividades de provisión de alimentos y las actividades básicas de las autoridades comunitarias. La comunidad decidió también no permitir la entrada y salida de personas de la comunidad excepto para actividades de emergencia. Estableció medidas sanitarias comunitarias muy estrictas al interior, invitando a las familias a permanecer en sus casas para prevenir posibles contagios. La gran mayoría de comunidades indígenas de la sierra establecieron medidas sanitarias similares, con base en sus derechos de autonomía, particularmente en situaciones de emergencia. Estas decisiones de autonomía comunitaria son cruciales y muestran un grado de autonomía que han permitido a las comunidades permanecer a través del tiempo y en especial para enfrentar situaciones de emergencia.
A pesar de este estado de emergencia como el que estamos viviendo, que ya se ha dicho que es resultado de formas de consumo, de producción, etcétera, y neoliberales, las acciones para continuar los megaproyectos como el Tren Maya o dar continuidad a la explotación minera, todo esto sigue avanzando. ¿Qué se puede hacer desde la práctica comunitaria para enfrentar estos embates en tiempos en los que aparentemente toda actividad está detenida?
La crisis que ha provocado la pandemia ha dejado ver las extremas desigualdades sociales que caracterizan a la sociedad en general, pero también ha dejado ver las opciones que los pueblos indígenas hemos planteado desde hace mucho tiempo. pues preveíamos venir una crisis como la pandemia que ha provocado el coronavirus. Desde hace 20 años, especialmente los pueblos de la Sierra Zapoteca, demandamos cancelar las concesiones mineras y el saqueo de minerales porque han provocado impactos irreversibles a la naturaleza, principalmente por el abatimiento de acuíferos, contaminación de fuentes de agua e impacto a la biodiversidad. Desde hace más de 30 años también pusimos en marcha prácticas sustentables de aprovechamiento de recursos naturales, en especial el aprovechamiento de los montes. Pero la burocracia estatal y la infinidad de leyes que surgieron de las políticas gubernamentales que presuntamente promueven la protección del medio ambiente y la mitigación del cambio climático terminaron por maniatar a las comunidades e imponerles penalizaciones por sus decisiones comunitarias e impactaron negativamente y de manera sustantiva las posibilidades de las comunidades para sostener las prácticas sostenibles de aprovechamiento de bosques y producción de alimentos. A esto hay que agregar los cambios en los regímenes de lluvias, la escasa disponibilidad de acceso a agua limpia para consumo humano y producción de alimentos en el estado de Oaxaca. Debemos tomar en cuenta que la mayoría de las prácticas agrícolas en Oaxaca son de temporal, pero el temporal ha cambiado significativamente, de manera que ha impactado la producción de alimentos. Desde la Sierra Zapoteca proponemos que es necesario recuperar las prácticas agrícolas ancestrales, volver la mirada al campo para producir alimentos. No podemos seguir mirando a los bosques, montes y tierras como mercancías. Al contrario, tenemos que recuperar las prácticas comunales y familiares de cultivo y producción agroalimentaria y cuidar y proteger las fuentes de agua y de reproducción de la vida. Necesitamos echarle una mano a la naturaleza para que se recupere y nos siga dando. No podemos permitir el saqueo y la devastación de los recursos naturales en aras del progreso mercantil que el coronavirus se ha encargado de tumbar.
No sabemos a ciencia cierta qué es lo que viene después de esta pandemia. Oaxaca recién está aumentando en casos y activar no solo la economía, sino también el resto de la cotidianidad va a ser un reto que vamos a tener en común, cada quien de su propio contexto, pero al final es un reto. Entonces, ¿de qué manera las comunidades de la región se están preparando para este futuro venidero que podría tornarse, pues quizá incierto, con esta nueva normalidad de la que nos están hablando?
Para nosotros y nosotras es inaceptable el modelo de la nueva normalidad que propone el gobierno federal. En primer lugar, porque no es normal la devastación de recursos naturales que el gobierno federal, las compañías mineras, los megaproyectos y las leyes de la llamada mitigación del cambio climático han provocado. Segundo, las desigualdades que ha dejado ver la pandemia tampoco son normales. Los pueblos indígenas históricamente hemos sido marginalizados de la enorme producción de riqueza generada a nuestras costillas, como por ejemplo el saqueo de minerales y de biodiversidad. No podemos convertir en algo normal vivir en la precariedad. En lo inmediato, las comunidades tomaremos las medidas sanitarias correspondientes para protegernos de la expansión del coronavirus. Pero mirando la experiencia que la pandemia nos deja y a partir de nuestra autonomía, vamos a detener el saqueo de la naturaleza, a sembrar alimentos con prácticas sustentables y amigables con la naturaleza, a cuidar las fuentes de agua, a recuperar nuestras experiencias de prácticas comunales de cuidado y protección de la reproducción de la vida. Desde la Sierra Zapoteca de Oaxaca proponemos lo siguiente: a problemas globales, soluciones locales.
Hemos llegado al final del programa. Mi nombre es Daniel Niscup y a nombre del equipo de producción agradecemos su compañía. Nos escuchamos en la siguiente emisión.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.